se puede discutir que los efectos del cambio climático son muy perjudiciales para todos, absolutamente para todos. Pero hay una parte buena o una parte que nos sirve para descubrir cosas buenas, en concreto de la sequía. La sequía en un pantano. Vamos a hablar ahora de ese tema. Y es que cuando reduce el agua, la cantidad de agua que hay en ese pantano, en el pantano de Valdecañas, que se encuentra en la actualidad al 28% de su capacidad, ha emergido por cuarta vez, ha emergido un dolmen. Le llaman el Stonehenge español. Y es algo verdaderamente espectacular. Y las imágenes hacen honor a ese nombre, al Stonehenge español. Y vamos a hablar de este asunto con la catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, con Primitiva Bueno Ramírez. Primitiva, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Hola, buenas noches.
Primitiva, tú has formado parte de la investigación, la parte oficial de la investigación de ese dolmen, de ese cromlech, es verdaderamente espectacular. Formado, he apuntado aquí, por 120 piedras.
Bueno, sí, quedan, más bien habría que decir eso, quedan 120 piedras de una construcción original que tendría un aspecto completamente distinto al que vemos ahora.
Y el que vemos ahora es que es extraordinariamente parecido. Este es el Stonehenge español.
Bueno, aquí tenemos como mucha costumbre de tener como referencia ese gran círculo megalítico, que es verdad, es una imagen, ¿no?, para todos los europeos, pero verdaderamente lo que tenemos, el dolmen del Guadalperal, no es ningún Stonehenge, es un monumento megalítico que la mayor parte de todos esos testigos de piedra que vemos en pie estarían cubiertos por un túmulo, por tierra y por piedras, y la construcción original sería un lugar donde enterrar a los muertos.
De hecho, vosotros tenéis un poco que os metéis con nosotros, con los medios de comunicación, porque a nosotros os encantan los titulares, el Stonehenge español, que es lo que nos llama la atención, pero vosotros decís, por favor, que no es un cromlech, que es un dolmen. Y yo no sé en qué se diferencia uno de otro y qué características tienen distintas.
Pues mira, nosotros, o sea, nos hace gracia, ¿no?, cuando hablamos, porque yo siempre digo, fíjate, en España que tenemos los monumentos megalíticos, bueno, los más espectaculares en tamaño, en cronología de Europa, por ejemplo, Menga, ¿por qué no lo ponemos como ejemplo en lugar de Stonehenge, ¿no?, que además es, bueno, 1000 años más reciente que la mayor parte de estos monumentos megalíticos que te hablo, ¿no? Pero bueno, porque lo que dices tú tienes razón, hay que explicar, quizá nosotros explicamos poco las cosas, ¿no? Para entendernos, un dolmen es una construcción que está tapada, es decir, una cámara cubierta y un corredor, un pasillo de acceso que también está cubierto. Y a su vez todo eso está envuelto en una especie de colina artificial que la llamamos túmulo. Uh-huh. Ahí la gente llevaba a sus muertos para enterrarlos y funcionaba, pues yo me atrevería casi que a decir, como nuestros panteones. Podía usarse durante muchísimos centenares de años.
Si te pidieran hacer una descripción física del lugar, de el lo que sea, lo que hemos definido erróneamente nosotros como el Stonehenge español, si te pidieran hacer una definición rápida, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa descripción que harías?
Bueno, pues es un dolmen como el que hemos estado contando, y su túmulo está compuesto por soportes verticales que estaban entre sí, tenían un relleno de tierra y de piedras que ha desaparecido. De tal manera que haría un túmulo muy, muy compacto, con los contrafuertes, o son contrafuertes verdaderamente, y que por eso en los monumentos mejor conservados que Guadalperal, por ejemplo el dolmen de Azután, que está relativamente cerca, solo que en la provincia de Toledo, pues se han conservado estupendamente.
¿Se sabe de qué material está hecho y de dónde procedía ese material?
Sí, todas las piedras, o casi todas, buena parte de ellas son de granito y proceden de una zona cercana al lugar original del Tajo, porque sabes que el río queda también tapado por el pantano, ¿no?, el curso por ese lado.
Tiene, creo, unos 5.000, 7.000 años de antigüedad. ¿En qué época podríamos datarlo?
Mira, nosotros normalmente cuando trabajamos en el contexto arqueológico de estos monumentos, pues lo que nos interesa muchísimo es que haya restos orgánicos que se puedan datar. Por ejemplo, restos humanos, restos de carbón. En este caso, en la excavación de Obermayer, que se hizo en los años 20 y luego se publicó en los años 60, este sitio ya se conocía y el aspecto que tenía era muy parecido a ahora, pues no había material orgánico, no se pudo datar. Y nosotros, en la intervención que hemos hecho, tampoco hemos detectado material orgánico que se pudiera datar. Pero este dolmen de Azután que os he comentado, que está muy cerquita, al lado de Puente del Arzobispo, en Toledo, sí lo pudimos excavar hace ya años y tener fechas de carbono 14. Como se parecen muchísimo, los materiales que había dentro son muy parecidos y tal, pues es razonable pensar que probablemente a finales del quinto milenio o a inicios del cuarto milenio este monumento está ya construido.
Ese monumento aparece cuando hay sequía, pero no es la primera vez. Es la cuarta, ¿no?
Sí, sí. Mira, cuando, bueno, se sepultó, típico, ¿no? En el momento en que se llenó el pantano, en los años 60. Nunca más se volvió a ver porque está en cota de 30 metros bajo el agua, o sea, está en una cota profunda. Hasta en los años 90, que el equipo de Alcalá, vamos, tuvimos oportunidad de trabajar allí, y documentamos que se publicó la estela, una estela muy grande que está en la zona central de la cámara, que está grabada, que es bastante espectacular. Uh-huh. Nunca más ha vuelto a bajar hasta estos últimos problemas de la luz.
Vosotros habéis estado, como has dicho antes, mirando en qué estado de conservación está. ¿El agua de alguna forma lo protege, no lo deteriora?
Bueno, esa es una pregunta compleja. ¿Sabes? Porque nosotros somos los investigadores que nos dedicamos al aspecto arqueológico del monumento y este proyecto es un proyecto que se ha hecho en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, con la Junta de Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Universidad de Alcalá, junto con, en fin, todos los colaboradores del proyecto. Quiero decir con ello que hay especialistas en conservación. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es aportar datos objetivos, es decir, se ha hecho un escáner minucioso del monumento cuando apareció en el 2019 y cuando hicimos nuestra intervención en el 2021, y no ha cambiado nada. Tenemos también las fotografías que pudimos hacer en los años 90 y tampoco había cambiado nada desde ese momento, desde los 90 hasta el 2019.
Vosotros,
me refiero a movimiento de piedras, ¿sabes? Uh-huh.
Vosotros fuisteis llamados para investigar el monumento, para investigar este crones, este lo que sea, este monumento funerario, porque era eso, ¿no? Se utilizaba, su uso era funerario.
Así es, o sea, básicamente todos los monumentos megalíticos que tenemos, tantísimos en la península ibérica y en España, muy lustrosos, como os decía antes, se utilizaban como enterramientos. Lo que es verdad es que pudieron tener momentos en que no se utilizasen como enterramientos, sino como un lugar de culto a los ancestros, pero en fin, era un ámbito funerario.
¿Qué población se sabe y se ha estudiado? ¿Qué población lo pudo construir?
Mira, estamos en ese momento, en la época del Neolítico, en toda Europa, ¿no? Son poblaciones que se dedican a la agricultura y a la ganadería, que hacían sus lugares donde vivían. De hecho, nosotros una de las cosas que hemos hecho en el embalse de Valdecañas es una prospección intensiva para ver qué había en torno al monumento de Guadalperal.
¿Y qué habéis, pues habéis averiguado, Primitiva?
Pues mira, hay bastantes más dólmenes, muchos de ellos sin conocer, que no se conocían con anterioridad. Hay lugares donde vivían muchos, justo muy cerquita del Guadalperal, casi enfrente, una enorme población romana, augustóbriga, espectacularmente conservada. O sea, las calles, bueno, es increíble, porque todo, al cubrirse de agua en los años 60, no ha estado sometido a la destrucción que en esa, muy pronto, muy poquito después, con la gran maquinaria que se empezó a utilizar en el campo, pues se levantaron muchos yacimientos, ¿no?
Pero es una...
En cambio aquí todo ha quedado como estaba en ese momento.
Claro, pero es una pena que esté todo cubierto de agua. ¿No habría posibilidades de trasladar el agua a otro sitio y dejar que toda esos monumentos megalíticos salieran al exterior y se pudieran? Porque antiguamente no se conservaban, pero ahora sí se conservan. Son un atractivo turístico, porque claro, es un atractivo turístico ahora cuando baja el agua. Pero de tener todas esas posibilidades de poder vosotros prospectar toda la zona en condiciones, es que tenéis ahí unas maravillas que es que no se pueden disfrutar como se debería.
Pues mira, yo diría tenemos.
Eso es, sí, es verdad.
Sí. Efectivamente, cuando ves algo así, pues te da mucho que pensar, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros planteábamos es que no tenemos un mínimo inventario, por pequeño que sea, de todos los monumentos que están bajo todos los pantanos en España desde los años 60.
Madre mía.
Que ni siquiera sabemos lo que hay. Y por tanto, que esto sea un acicate para poder plantearnos, vamos a hacer un inventario y vamos a decidir cosas que sean interesantes para todo el conjunto de los españoles, además de para la población que está allí, ¿no? Como primera medida, a nosotros nos parecía muy efectiva esa prospección. También hemos trabajado en la zona a cota, fuera de cota de agua, ¿no?
Uh-huh.
Y hay también muchos monumentos megalíticos, pinturas esquemáticas, en fin, hay muchos yacimientos. Y estamos colaborando con los ayuntamientos de ese entorno y ya interviniendo en un monumento en Bonal de Ibor que se va a poder visitar. O sea, decir, bueno, vamos a hacer algo que de alguna manera rectifique, ¿no?, esta minusvaloración del patrimonio, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en lo que nosotros podemos hacer.
Hablas mucho de nosotros, te refieres a la Universidad de Alcalá. Vosotros habéis sido parte de la que podemos denominar investigación oficial de este vestigio arqueológico.
Bueno, yo al decir nosotros hablo un poco como investigadores, ¿no?, que tenemos un compromiso social evidente. En la Universidad de Alcalá, en este caso, sí, se ha hecho cargo de la investigación arqueológica, pero con colegas de otras universidades, por ejemplo, la Universidad Complutense, con Enrique Cerrillo, con colegas de la Universidad de Extremadura. Hoy día la arqueología se hace con equipos multidisciplinares y eso es también otra cosa muy buena.
¿Nos puedes contar algo más de ese dolmen que acabas de mencionar, de Bomal, de Ibor, que creo que se conoce como las labradas o algo así? ¿Ese sí se va a poder contemplar? ¿Ese no está bajo agua?
Las labradas, ese efectivamente no está bajo el agua, igual que otros muchos de esa zona. Por ejemplo, muy cerquita hay una necrópolis espectacular al lado de Jaraíz de la Vera, donde se pueden visitar todos los dólmenes.
Ajá.
Es que es una zona muy rica, porque es un paso clásico en la península ibérica, y entonces ahí han estado todas las poblaciones de la prehistoria, la historia, con la suerte de que se conservan muy bien los monumentos.
Uh-huh.
Ahí, gracias a la sequía, ha aparecido este resto arqueológico. ¿Ese ha sido este verano, dentro de lo terrible que es el cambio climático, los efectos de ese cambio climático como consecuencia, por ejemplo, en este caso de la sequía, han aparecido más restos arqueológicos? No es el único. Parece que es la parte buena de una desgracia.
Bueno, sí, o sea, yo creo que sí, siempre hay que buscar
en toda
la
Europa,
parte
buena, en toda Europa.
Efectivamente, sí, la parte buena de las cosas, y efectivamente casi se podría utilizar una imagen que de alguna manera los pantanos han dejado una especie de historia congelada ahí debajo, ¿no? Como no se ha vuelto a tocar, pues hay cosas que se han mantenido como estaban en el momento en que se cubrieron de agua. Y en ese sentido, como dices, pues sí, igual tiene ese punto positivo.
Incluso localidades enteras que quedaron sepultadas por el agua en los pantanos.
Sí. Y que sobrecogen, ¿eh? Cuando ves esas imágenes de torres de iglesias, de cementerios, todo ahí, todas esas memorias bajo el agua, sobrecogen, sí.
¿Y es habitual que pase este tipo de cosas?
Bueno, así a nivel, me imagino que estás hablando a nivel global, ¿no?
Sí, bueno, a nivel global y en España, que también está afectada por la sequía en algunas zonas.
Claro. En el caso de España, como os decía antes, la sequía ha dejado al descubierto pues toda esa historia que se nos ha escapado entre los dedos por no disponer de estos inventarios, puesto que en ese momento, los años 60, no había la ley que tenemos ahora, la ley de patrimonio, que cada vez que se va a hacer una obra pública o una obra privada que tenga ya algo catalogado de patrimonio, forzosamente hay que hacer una investigación arqueológica, ¿no? Entonces, en su momento eso no se hacía.
¿Y quién era el arqueólogo, que creo que era sacerdote, que lo descubrió, el dolmen de Guadalperal, que Obermayer? ¿Nos puedes contar un poco qué figura, qué interacción hacía con la zona, cómo se dio cuenta, mira, que era importante?
Exacto. En ese momento, el duque de Alba de ese momento era director de la Real Academia de la Historia de España y tenía excelentes relaciones con Hugo Obermayer, que era un prehistoriador de origen alemán. De hecho, fue el primer catedrático de prehistoria en la Universidad Complutense. Y el duque de Alba fue consciente que esa tierra que pertenecía a su hermano, era el duque de Peñaranda, tenía un monumento megalítico importante. Él tenía una formación impresionante, era un hombre cultísimo, y le propuso a Obermayer hacer una documentación arqueológica. Entonces, cuando Obermayer fue allí, ya se ven las fotos, ya todo el túmulo había sido retirado, el relleno del túmulo, eso que yo decía antes de rellenos de tierra y piedra. De tal manera que tenía esa imagen de círculos de piedra, ¿no?, que se ve hoy. Excavaron, obtuvieron material, algunos de ellos bastante bien conservados, pues puntas de flecha de piedra, hachas pulimentadas, vasijas cerámicas, lo que es normal, ¿no?, en estos depósitos, aunque no consiguieron encontrar restos humanos, porque esas normalmente el granito produce un sedimento que es muy ácido y entonces no permite la conservación de restos humanos.
Con lo cual, perdona, pero tiene que haber ahí, ¿no?
Bueno, simplemente desaparecieron.
Sí.
Date cuenta que si estaban allí, pues eso, durante 5.000 o 6.000 años, pues desaparecieron.
Primitiva, estás dando un dato en plan CSI de asesinato perfecto. Esto para una novela es una maravilla.
Digamos, seguir la historia de Obermayer tiene su gracia. Hace poquito hicieron un reportaje en National Geographic sobre la historia de Obermayer, ¿no? Porque en un momento determinado, o sea, con la guerra, Obermayer se marchó a Suiza y el monumento quedó excavado, pero no se publicó. Él cedió sus notas a Georg y Vera Leisner, que eran otros investigadores alemanes que trabajaron muchos años en Portugal y en España haciendo un catálogo impresionante de monumentos megalíticos, y ellos, los Leisner, que estaban casados, publicaron el Dolmen del Guadalperal en 1960.
El 38%, he apuntado en mis notas, cuando se reduce la cantidad de agua por debajo del 38% puede aparecer ese dolmen. Ahora está en el 28%. Esto nos hace pensar que quizá en el futuro podamos encontrar más cosas ahí. ¿Tenéis registros de que existan más vestigios arqueológicos en el lugar?
Sí, o sea, como os comentaba antes, en la prospección que hicimos, muy cerca del dolmen del Guadalperal hay otros monumentos megalíticos. Entonces, si evidentemente en algún momento, la cuestión es que lo que hablamos de la sequía, etcétera, es incontrolable. Es decir, no podemos saber con antelación que el dolmen va a estar descubierto tanto tiempo,
claro,
¿sabes? Y entonces esto es lo que te da rabia, entre comillas, porque no podemos actuar tan rápidamente.
Pero el asunto es, ¿las autoridades en algún momento se han planteado lo que comentábamos antes de intentar trasladar ese pantano, que me imagino que será necesario, a otro lugar y que todos esos restos arqueológicos tan importantísimos pudieran ser catalogados y pudieran ser un reclamo? Porque claro, esto es como los animales cuando los cazabas porque les sacabas un dinero, ¿no?, porque te era más rentable, pero es que a lo mejor ahora les es más rentable, en vez del pantano, tener todos esos monumentos megalíticos como reclamo y para que la gente pueda ir a la zona a visitarlos.
Ya. O sea, hombre, yo he oído... me parece interesante lo que propones, porque lo que he oído muchas veces allí, no, esto hay que levantarlo y llevárselo a otro sitio. Bueno, pues entonces tenemos que levantar todo lo que hay y llevar todo lo que hay a otro claro. sitio, lo cual no parece razonable. Lo que propones tú de cambiar la dirección del brazo del pantano o de, en fin, de, del curso actual, bueno, no lo he oído en ningún sitio. Nosotros somos técnicos, ¿sabes? Yo puedo tener una opinión, pero también soy consciente de que el pantano tiene una utilidad para las personas que hay ahí
claro.
y es importante, ¿no? A mí se me ocurre que como, no sé, como solución realista, habría que trabajar a fondo en, como os decía antes, proponer actuaciones que realmente sirvan para que allí se mueva un turismo interesado en la arqueología, ¿no? Como lo que estábamos comentando de Boonal, como lo que os decía de la necrópolis de Jaraíz de la Vera, que está al lado, pues que la gente haya más información y puedan visitarla. Es decir, que ahí hay muchísimos recursos que se deberían de implementar lo mejor posible para que hubiera, bueno, pues una justicia distributiva, ¿no? Con esa acción sobre la que difícilmente ahora la vamos a poder revertir, ¿no? Encima con el problema que tenemos de energía.
Claro.
Incluso se puede llegar a pensar que en el futuro se pueden descubrir más cosas. ¿Estáis preparados para eso?
Bueno, yo estoy segura de que van a aparecer más cosas en el futuro.
Claro, la sequía parece que va a ir en aumento, con lo cual emergerán nuevos restos arqueológicos.
Efectivamente, desgraciadamente, si la sequía da por el camino que va en este momento, sí. pues efectivamente descubriremos más cosas. Yo creo incluso que vamos a descubrir más cosas en la cota que está por encima del pantano, porque en el momento que empiezas a trabajar más directamente sobre el terreno, es más fácil que tengamos acceso a mayor documentación.
Bueno, pues estaremos pendientes.
Primitiva.
Pues muchas gracias.
Primitiva, bueno, Ramírez es catedrática de prehistoria de la Universidad de Alcalá, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Primitiva, mil gracias y felicidades por el descubrimiento. Bueno, el descubrimiento que ha facilitado una desgracia, que es la falta de agua, y que haya emergido este lugar que conocíais también y que ahora conocéis un poquito mejor. Gracias, Primitiva.
Un placer.
Gracias a vosotros por ayudar a la divulgación de nuestro patrimonio. Gracias.